Así que los invito a la palabra. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a estar viendo del versículo 44 al 60. Y para ello los invito, se pongan de pie en reverencia a la palabra. Vamos a leer Hechos, capítulo 7, versículos 44 al 60. Y la palabra del Señor dice: Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Bendito Señor y Padre eterno, santo, sublime, todopoderoso Dios, Dios eterno. Venimos delante de ti, Señor, presentando nuestras vidas, presentando nuestros pecados que no te son ocultos, Señor, clamando a ti siempre por esa misericordia y perdón. Padre, venimos delante de este texto que hace manifiesto lo que es la maldad, lo que es el corazón humano, lo que es esa ceguera a la verdad tuya. Y es por eso que necesitamos y dependemos de ti, Señor. Que tú, Padre, abras oídos. Tu Señor, transformes corazones. Que tú, Padre, por ese poder tuyo, ilumines en cada uno de nosotros esa gracia, esa visión de quién es. ¿Quién eres tú por sobre todas las cosas? ¿Quién es Cristo, tu Hijo, el Salvador? ¿Y quién es tu Espíritu Santo que nos da ese poder para poder vislumbrar esa maravillosa y generosa gracia que tú has desplegado a pecadores que no merecemos sino tu castigo? Gracias, Señor, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por este tiempo que estamos aquí unidos y podemos abrir tu escritura. Te pedimos que podamos ver a través de ella no solamente tu gracia, tu favor, sino también nuestro corazón. Bendito eres por siempre. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Vemos a través de estos textos, y este en particular en el día de hoy, la maldad del ser humano. Y hay cuatro absolutos, que es una realidad que existe, y es la maldad, la justicia, el amor y el perdón. Cada uno de ellos involucra lo que es la realidad nuestra, nuestra condición, nuestra naturaleza, que podemos ver es una naturaleza inclinada al mal. Podemos analizar la justicia, una justicia de Dios, que lo único que Él, como Dios justo, santo, no pasa por inocente al culpable. Es un Dios que precisamente en su justicia lleva a cabo la obra más grande que pudiera llevarse a cabo para beneficio, para satisfacer precisamente esa justicia por medio de Cristo. Vemos ese amor, un amor que no merecemos, que hace manifiesta la gracia de Dios. Pero asimismo vemos también ese perdón que ha sido otorgado, que ha sido hecho manifiesto. Y vemos cómo estas cuatro absolutos se juntan en un solo lugar, y ese lugar es la cruz del Calvario, donde nuestra maldad, donde la justicia de Dios es satisfecha, donde el amor de Cristo es manifestado y donde el perdón a través de su sangre, su cuerpo, su muerte y su resurrección es recibido por cada uno que pone su fe en Él. Y en medio de esto que vemos aquí, recordemos que Esteban está frente al Sanedrín. Esteban está al frente de la corte judicial de Israel, delante de los eruditos en lo que es la legislatura, de lo que es la jurisprudencia. Están aquí estos líderes religiosos, que son los que forman parte de estos 70 miembros de esta junta, de este concilio. Está el sumo sacerdote. Esteban, este joven diácono que ha desplegado una maravillosa manifestación del Evangelio a través de la predicación, porque es obvio, por alguna razón él está allí. No solamente él fue escogido para que sirviera las mesas y sirviera esta labor administrativa a estas viudas que estaban mal atendidas, sino que es una persona que a pesar de ello, o además de ello, es alguien que hace manifiesto con esa convicción absoluta quién es Jesús. Él ha sido llevado al Sanedrín, arrastrado prácticamente por unas personas que no tuvieron argumentos como debatir las verdades que él les exponía, y lo han acusado falsamente de palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, que es donde se reúne el Sanedrín, en el templo, y contra la ley. Lo que Esteban, a través de lo que hemos venido viendo en las dos primeras partes de esta defensa, él ha hecho manifiesto su lealtad a Dios, ha hecho manifiesta su lealtad a la ley y ha hecho manifiesta su lealtad a Moisés. La semana pasada vimos cómo Esteban hizo referencia a Moisés en defensa de esa acusación falsa, y ha hecho ver que este Moisés es quien dijo antes de morir, en el versículo 37 de Hechos 7, que Dios levantaría un profeta como él y que a él se debería oír. Y Esteban le hace manifiesto a este concilio, a esta cantidad de personas que estaban allí, que ese profeta del cual Moisés anunció es nada menos que Cristo. Cristo es aquel profeta. Entonces, ahora Esteban va a culminar hablando acerca del templo. Y en el versículo 44 de Hechos 7, él dice que tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, como dijo a Moisés, que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles en Canaán, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, para el Dios de Jacob. Lo interesante de este pasaje que vemos aquí es que el templo, Dios nunca ordenó que le construyeran un templo. Dios sí dio instrucciones de construir una estructura que era humilde, una estructura que era movible, una estructura que ellos podían transportar por donde quiera que fueran, como lo dice el versículo. Lo transportaron hasta llegar a aquella tierra prometida. Ese tabernáculo fue el que Dios ordenó en Éxodo capítulo 26 y 27. El templo fue una idea de David. El templo fue una idea de David, pero Dios, por medio del profeta Natán, le dijo que él no sería el que lo construiría. En 2 Samuel 7:12 dice el profeta Natán, diciéndole a David, le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. El versículo 13 dice: él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Estas son las palabras de Natán que viene y le dice a David. Y el versículo 47 dice: mas Salomón le edificó casa. Primera de Reyes capítulo 6. Y cuando Esteban está haciendo referencia a este pasaje, él no se refiere al templo de Salomón como el cumplimiento de las palabras de Dios que le ha llevado a David por boca del profeta Natán. El templo en parte sí fue una concesión de Dios, él lo concedió, pero hay un mayor énfasis en la promesa que sería de la descendencia de David. Cuando el Señor está hablando, no está hablando de un lugar en particular, él está hablando de una descendencia. Y él dice: y un reino que sería para siempre. Ese reino estaría en Jesús. La construcción del templo fue algo grandioso. El pueblo adoraba en el templo. El pueblo rendía holocausto en el templo. Rendía sacrificios en el templo. Pero Dios no pidió un templo. El templo fue construido, pero tristemente los judíos veneraron mucho el templo. Lo veneraron en un extremo. Y es una realidad que el problema fue la tendencia idólatra de estas personas de venerar la mano de los hombres, la labor de aquellos hombres. Y es una tendencia que cada uno de nosotros también tenemos, venerar la mano de los hombres. Venerar aquellas cosas que son hechas humanamente. Somos esas personas que nos convertimos en adoradores de aquello que hacemos. Y no vemos la realidad del Dios, que es aquel que da la capacidad, da esa capacidad, esa fuerza, esa sabiduría, esa inteligencia para poder llevar a cabo ciertas cosas. Es una tendencia que está en nosotros. Y cuando hablamos del templo, en la literatura judía se hace visible la adoración que se le daba al templo. El Mishnah, que es una colección compilada de lo que es la tradición de la ley oral, dice que aquel que no ha visto el templo no ha visto una construcción hermosa en su vida. O sea que estas personas llegaron al momento en que adoraban más la estructura que al mismo Dios que estaba o por el cual ellos lo habían construido. Y es, vuelvo y repito, es algo y es una tendencia que aquellas cosas buenas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, terminamos adorándolas, terminamos rindiéndole ese culto emocional, que nos llegamos a olvidar de quién es ese Dios que nos ha provisto y nos ha dado la capacidad para tener ciertas cosas. Hechos 7:48 dice: si viere el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, citando aquí Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí hay algo manifiesto y que Esteban quiere hacerles ver a estas personas, y que es algo que nosotros debemos ver también en lo que este pasaje quiere mostrarnos. Es el cielo mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Y cuando venimos a esta realidad hay dos verdades. Hay una realidad de que Dios está por encima de todo, está más allá del tiempo, está más allá del espacio. Dios está por sobre todas las cosas creadas. Dios es trascendente. Dios está, no lo detiene nada. Él es infinitamente poderoso. Pero también hay una realidad que Dios también está cerca de su gente. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Dios habita en medio nuestro. Dios es ese Dios, ese Dios personal que está en medio de nosotros. Eso es lo que vemos, o lo que la teología llama la trascendencia de Dios, que Él es sobre todas las cosas, por encima de toda la creación, pero también es inmanente, que Él está cerca de la creación, Él sostiene la creación. Y eso lo vemos a través de la Escritura. En Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad. Esta es la trascendencia de Dios. Pero también vemos esta otra verdad en la parte B de este mismo capítulo 57, versículo 15, dice: y también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la inmanencia de Dios. Pero aquí hay algo maravilloso. Cuando Él dice, el Señor dice que Él habita con el quebrantado, Él está o vive con el quebrantado y humilde de espíritu y para vivificar el corazón de los quebrantados. O está ese lugar. Recordemos que Esteban está atacando la adoración que hay a esa figura o estructura que es el templo. Pero Esteban quiere hacerles ver a ellos claramente que Dios se manifestó, esa trascendencia de Dios se manifestó en la tierra, habitó en la tierra, y que Dios habita, sí, en un lugar, pero en un lugar que es una persona. Y es precisamente lo que Esteban quiere mostrar. Dios está cerca también y habita en un lugar sagrado. Habita en Jesucristo, quien es el verdadero templo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 4: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esta palabra habitar, esta palabra en el griego significa hacer tabernáculo. O sea que ese Dios trascendente vino y habitó, hizo tabernáculo en el verdadero Hijo de Dios, que es el templo, y habitó en él. Vino y habitó en medio nuestro, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la realidad. ¿Dónde se manifiesta Dios? Dios se manifestó en Cristo. Dios habitó en Cristo. Y esa es la realidad que Esteban quiere mostrarle a ellos. Ese concepto del lugar que habitaría Dios, ellos terminaron en su adoración al templo, pasando por alto la verdad de la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios, que se fusionan, se juntan, se unen en Cristo. En Cristo, quien habita en medio de la gente de Dios. Ese es el verdadero templo. Entonces, ¿dónde está el lugar santo? En Cristo. Ese es el verdadero lugar donde habitaba Dios, y ahora en la gente de Cristo. Nadie ha visto a Dios, pero Jesús lo ha revelado. Por eso Él dice en Juan 2:19, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Para este momento el templo de Salomón ya no estaba. Ya no estaba. El templo fue destruido en el año 587 por los ejércitos babilonios comandados por Nabucodonosor. Hubo un segundo templo que fue construido por Zorobabel, encomendado por las autoridades persas. Y este templo donde está reunido ahora el Sanedrín, donde están interrogando a Esteban, es el templo que fue construido por Herodes el Grande entre el año 20 y 10 antes de Cristo. Este templo era en preparación para el verdadero templo que habría de venir, para ese templo, el cual es Cristo. Y ellos tenían ese corazón idólatra, que no fueron lo suficiente humildes para ver que Dios había habitado en un cuerpo humano, y en su exaltación al templo físico desecharon a Cristo, que es el verdadero templo de Dios, Jesús de Nazaret. Para experimentar la cercanía de Dios en Jesucristo, los de Sanedrín, los líderes religiosos y aquellas personas, el pueblo judío, necesitaban humildad, igual que nosotros. Para nosotros poder experimentar la cercanía de Dios en Jesucristo, se necesita humildad. Se necesita menguar para que Él crezca. Se necesita venir a Él. El versículo siguiente al que está citando Esteban, que es el versículo 2 de Isaías 66, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la realidad. Dios dice Él mismo que Él mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. O sea que vemos que hay una realidad de que el orgullo, la arrogancia, la prepotencia es algo que Dios aborrece, la humildad. Y es precisamente eso lo que hace falta en una sociedad como la nuestra, humildad. No hay tolerancia. Hay esa intriga, esa susceptibilidad a cualquier cosa, que las personas se vuelven, que son como pólvora, que cualquier chispa las enciende. No hay humildad. Esteban ha expuesto su defensa, su parte histórica ha sido manifiesta. Ahora viene Esteban a traer la aplicación, y en esta aplicación Esteban cambia su tono, esa elegancia, esa formalidad que él ha venido trayendo hasta este momento, ahora cambia de tono. Y él dice en el versículo 51, Hechos 7, la Biblia de las Américas dice así: vosotros, y me imagino a Esteban señalándolo con las manos, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¡Wow! No se ganan amigos predicando de esta manera. No se gana un aplauso de nadie que esté escuchando una manifestación de esta. Nadie va a salir al final y le va a dar una sacudida de manos, un apretón de manos y decir: ¡wow, qué buen sermón! Con algo así, Lo que trae esto es enemistad. Cada una de estas expresiones que Esteban ha usado tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento y son completamente insultantes. Insultantes, y por eso estas personas estaban molestas, y si estaban molestas ahora se han enfurecido. Este duros de cerviz es una metáfora para alguien rebelde. Alguien rebelde. Y esto es una similitud cuando en aquel tiempo en el trabajo de la tierra a los bueyes les ponían esa parte, en la parte de atrás, ese yugo, y obviamente era llevado por dos partes. Y uno de ellos llegaba y estiraba el cuello y no se dejaba acomodar el yugo. Estiraba el cuello. Y por eso se dice duro de cerviz. Se rebelaba ante su amo. Y aquí lo que manifiesta es la idea que estas personas se han rebelado al yugo de Dios. Moisés usó esta expresión después del incidente del becerro de oro para describir la rebeldía de este pueblo de Israel. En Éxodo 32:9. Y Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y esto es una realidad. Las personas a veces son llamadas atención, son confrontadas de una manera amable. Se hace ver el error que puede estar cometiendo. Se le puede hacer ver alguna situación que no está funcionando bien. Y eso lo podemos ver en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier ambiente familiar, de trabajo, incluso en la iglesia. Y la persona, en vez de aceptar humildemente alguna crítica, lo que hace es rebelarse, lo que hace es ofenderse, lo que hace es atacar a la persona que le está hablando, irse contra ella. Y esto es precisamente lo que vemos en todo lugar. Y por eso mismo es que vivimos en una sociedad que prácticamente está a la defensiva, porque nada se puede decir que pueda dañar la estima o el orgullo o aquella idea que la otra persona puede tener de lo bien que puede estar haciendo. Y es una realidad en la cual todos nos vemos involucrados. Esteban les dice incircuncisos. Y esto es una de las peores palabras insultantes que usted le puede decir a un judío del primer siglo. Porque el incircunciso era el pagano, era el perro, como le decían ellos. Era el gentil que no había sido circuncidado. Y aparte de estos insultos, esto se daba a entender que era una persona que estaba fuera del pacto. Entonces, lo que Esteban está diciendo es serio. Incircuncisos de corazón y de oídos. Está diciéndoles prácticamente, ustedes pueden tener la señal externa. Sí, se han circuncidado el prepucio. Pero por lo demás, en su interior, ustedes son rebeldes. Rebeldes, no circuncidados de corazón y de oídos. En otras palabras, les falta ese efecto interno, les falta una manifestación real, no solamente una apariencia externa, sino algo que se viva dentro de sí. Y esto es lo que Jesús criticó a estas personas, y suena como Jesús cuando le está hablando a estos fariseos en Mateo 23, que les dice hipócritas muchas veces. Aparentan, muestran una imagen externa, pero por dentro son totalmente otras personas. Y lamentablemente, generalmente, es lo opuesto a lo que quieren manifestar de una manera exterior. En aquel tiempo se les decía hipócritas. Era un actor. Hoy en día se les dice celebridades. Un corazón incircunciso, unos oídos incircuncisos. Precisamente en Romanos 2:28 dice el apóstol Pablo, pues no es judío el que es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es lo que se haga exteriormente, es lo que verdaderamente el interior está conservando, lo que el interior guarda, lo que el interior hace manifiesto realmente, y es lo que Dios ve, es lo que Dios está observando. Es una alabanza que da Dios a aquellas personas que verdaderamente lo son en el interior. Un corazón circuncidado en el Antiguo Testamento era una metáfora de un nuevo corazón, un corazón obediente. Y circuncidado de oídos era aquella persona que era rápida para oír, aquella persona que era obediente y era obediente a la palabra de Dios. O sea que prácticamente lo que Esteban les está diciendo es que ustedes no son regenerados en su corazón y están absolutamente cubiertos por la carne. ¡Wow! ¡Qué ofensa para estas personas, estos líderes religiosos que se creían perfectos, que se creían los que estaban cerca de Dios, que se creían que estaban con un pie cerca de entrar a la presencia misma de Dios! Y en el versículo 51, Esteban les dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Wow. Y tenemos que ver que estas son las personas que ya han enjuiciado a los apóstoles dos veces. Estas son las mismas personas que tuvieron al Señor Jesucristo al frente. Y estas son los hombres que han escuchado y han visto milagros y han visto obras y la predicación de Jesús. El punto de Esteban es que Dios ha habitado en medio de ellos por medio de su Hijo. Él ha hecho muchas obras en poder, en milagros, en prodigios, lo mismo que han hecho los apóstoles. Y que el Espíritu Santo se ha manifestado en medio de ellos, pero aún así, lo único que ellos han hecho es resistirlo, resistir al Espíritu Santo. Y en Isaías 63:10 dice, hablando de este pueblo: mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Se resistía a toda clase de manifestación. Estaba la evidencia, estaba la palabra, estaba lo que ellos han venido viendo desde Pentecostés, hace un par de meses, y aún siguen con el corazón duro. Corazón duro. ¿Qué más necesitan ver? ¿Qué más necesitan entender? ¿Qué más hace falta? Y es lo que sucede a veces, ¿qué más hace falta? Cada semana a semana estamos hablando de este mismo tema. Estamos hablando de quién es Dios, quién es Cristo. ¿Qué más hace falta para poder entender esta realidad? En teología hablamos de gracia irresistible. Y es que el Espíritu vencerá todas resistencias en aquellos que Dios quiere salvar. Pero vemos aquí, y el punto de Esteban es que el Espíritu puede ser resistido. Y el resistir al Espíritu Santo es algo de consecuencias fatales. De consecuencias fatales. Porque es resistir el Espíritu del Dios viviente. Esteban les dice exactamente como sus padres lo hicieron, igual ustedes. Tal como los padres, los hijos, es lo que le está diciendo Esteban en otras palabras. Era una tradición familiar que corría por las venas de ellos. Como vuestros padres, así también vosotros resistís al Espíritu Santo. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Wow. ¿Cuál fue el mensaje de estos profetas? Anunciando la venida de aquel Mesías, del justo, de Cristo. ¿Y qué hicieron ellos? Mataron a estos profetas. ¿Los mataron? El anuncio del justo que habría de venir, pero ellos los mataron a estos profetas. Los hijos son igual que los padres, porque los hijos mataron a Jesús, mataron al justo, al que anunciaban los profetas. Esteban les está diciendo, ustedes tal como sus padres en la antigüedad mataron a los profetas, mataron a Jesús, el Mesías anunciado. Y dice, de quien vosotros ahora habéis sido matadores y entregadores. Esto es lo mismo que Pedro les ha dicho anteriormente, se los dijo en el 3:15, ustedes mataron al dador de la vida. Entonces, lo que vemos aquí es que Pedro y Esteban están directamente acusando al Sanedrín de la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús, desde luego, es una pregunta compleja. Nosotros pudiéramos decir que los judíos lo mataron, los romanos lo mataron, pudiéramos decir incluso que nosotros lo matamos. Podemos decir que Dios lo mató, como lo vemos en Isaías 53:10. Pero el punto de Esteban es mostrar que en la tradición de ellos, en eso que corre por sus venas, que tal como lo hicieron sus padres con los profetas, ellos están haciendo lo mismo. Ellos mataron al mensaje, aquel que Dios había hecho manifiesto a través de sus mensajeros y que es Cristo, lo ha matado. A Jesús en quien habitaba Dios. Y el versículo 53 dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Aquí hay algo que nos damos cuenta, que los judíos fueron privilegiados al recibir la ley. Ellos recibieron la ley. Ellos recibieron el privilegio de revelar al justo que vendría y no lo hicieron. Ellos tomaron la ley y crearon leyes sobre leyes, crearon regulaciones sobre regulaciones para no quebrantarla. Ellos eran tan pulcros que crearon, le aumentaron a ellos para no quebrantarla. Entonces, ¿por qué Esteban dice que ellos no guardaron la ley? Precisamente no guardaron la ley porque no creyeron en Jesús, a quien los profetas anunciaban, a quien la escritura anticipaba. No guardaron la palabra, mataron al justo. No guardaron la ley. Así que él les está diciendo, ustedes pueden llevar muchas tradiciones, ustedes pueden tratar de hacer muchas cosas que entre ustedes creen que están agradando a Dios, pero en la realidad lo que ustedes están haciendo y manifiesto de una manera real es que ustedes son unos asesinos. Ustedes mataron al justo. O sea que no es lo que se pretende mostrar externamente, en cosas que se hacen, como pueden hacer algunas personas ciertos actos para calmar su conciencia, para tratar de minimizar el pecado que está cometiendo, tratando de hacer algo bueno para que ese pecado pierda fuerza, que es precisamente lo que otras religiones consideran que así es como obtienen la salvación. Poner una balanza, las cosas malas que han hecho, entonces hacen cosas buenas para que estas malas caigan. Pero así no es con Dios. No es con Dios. No. Ellos tomaron la ley, crearon esas regulaciones, pero no guardaron la ley. No guardaron la ley porque ellos no creyeron en Jesús. Y ese es el punto. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. O sea, Dios exige el cumplimiento de la ley. Si alguien quiere decir o quiere estar bien delante de Dios, como le dijo Jesús al joven rico, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos a ver si puede. Sea perfecto en cada uno de ellos, no falle ninguno. Perfectamente cumple la ley. Pero obviamente esta ley nos hace ver que somos incapaces de cumplirla. La ley precisamente es un instrumento que nos lleva a reconocer que no podemos y necesitamos a Cristo. Es por eso que Pablo dice en Romanos, el cumplimiento de la ley es Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros. Y si estamos en Cristo, estamos amparados por ese abrigo de Jesús que nos hace ver delante de Dios como rectos, como si hubiéramos cumplido la ley. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Cristo que la cumplió por nosotros. Esa es la justicia de Cristo. Y si tú no estás en Cristo para justicia, tú no has guardado la ley. Puedes hacer muchas cosas, tratando de agradar a Dios. Puedes hacer obras, puedes manejarte bien, puedes hacer muchas cosas. Si no estás en Cristo, no has guardado la ley. Eso es precisamente lo que está diciendo Esteban a esta gente. Entonces, ahora viene la reacción de esta gente. Esteban ha presentado todos los argumentos, ha llegado, ha presentado su conclusión, y ahora viene la reacción de estas personas. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Ellos están rechazando la palabra de Dios a través de los labios de Esteban. Estas personas están llenas de furia, están llenas de ira. Estas personas están pero envenenadas de rabia y de maldad, que la intención que ellos tienen es homicida. Esa rabia que tienen por dentro es solamente un sentimiento con el que lo único que los satisface es matar a Esteban. Eso es lo que tienen ellos. Y aquí no estaba Gamaliel para que pudiera traer una vez más esa sabiduría que él tuvo en el primer momento para intervenir con aquellas palabras que estas personas en un momento determinado cambiaron de opinión. Pero aquí no está Gamaliel aparentemente. Dice, y crujían los dientes. Ese crujir los dientes es cuando, no sé si a usted le ha pasado, que usted como que rastrilla sus dientes juntos, que los hace sonar, que produce ese ruido, que cuando usted está molesto, de una manera extrema, usted lo hace sin siquiera darse cuenta. Crujir los dientes. Es una señal de ira violenta. Es esa imagen cuando rechinan los dientes, que lo que manifiesta es una imagen que está en el Antiguo Testamento, y la idea es furia, es rabia. Y esto es una manifestación o un anticipo de lo que habrá en el infierno. En el infierno, muchas personas pudieran decir que este rechinar de dientes es sentimiento de dolor o de angustia. Pero este sentimiento es de rabia, de ira, porque en el infierno las personas no sentirán arrepentimiento, sino que van a sentir ira contra este Dios justo y santo. Esa es la manifestación de lo que será el infierno. Jesús dijo que el infierno sería un horno de fuego y un eterno tormento y un crujir de dientes, Mateo 13:50. Jesús mismo lo manifestó. El infierno es un lugar real donde existirá esto. Los de Sanedrín estaban llenos de odio y furia, pero hay un contraste con Esteban. Aquí lo vemos, versículo 57, la Biblia de las Américas lo dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Esto era una llenura sobrenatural, una llenura especial. Dice, fijos los ojos en el cielo. Él estaba con su mirada fija, sin parpadear en el cielo. Dice, vio la gloria de Dios. Wow. No podemos describir lo que esto significa. No, pero la gloria de Dios es la manifestación misma de la presencia de Dios, su resplandor, su brillo, su majestad. Y Esteban la vio. Y vio la gloria de Dios. Esteban vio de una manera que no parpadeaba. Dice, fijos los ojos en el cielo. Podemos imaginar estas personas airadas, furiosas, descargando quién sabe qué tipo de palabras contra él. Y él está en esa calma, en esa serenidad, puesto sus ojos en el cielo. Y dice que vio la gloria de Dios. Y luego dice, y a Jesús que estaba de pie. Por eso me gusta la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, y vio a Jesús, estaba de pie a la diestra del Padre. Las versiones en inglés dicen, estaba de pie. Y pareciera algo que no tuviera sentido. Porque Jesús mismo dice que estaba sentado a la diestra de Dios en Mateo 26:64. Pero aquí está hablando de que estaba de pie. De pie, y esto tiene un significado especial. La diestra es el significado del reinado y gobierno. Estar a la diestra de Dios es decir que alguien o Jesús que estaba a la diestra de Dios es exaltado con honor, es exaltado con dominio, es exaltado con poder. Jesús está a la diestra de Dios. Estaba Esteban perplejo y vio de una manera que no parpadeaba a Dios y a Jesús parado a la diestra del Señor. Esta audiencia no entendía lo que esto significaba. Y el versículo 56 dice, he aquí, cuando nosotros oímos he aquí, parece que sonara algo simple. Pero he aquí es una exclamación, he aquí, presten atención, observen, he aquí. Consideren esto. Esteban llama a sus oponentes a que vean. Dice, veo los cielos abiertos. Pero ellos no lo pueden ver porque están ciegos. Dice, y veo al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Otra vez. Y esta es la única vez después de los evangelios y después de Jesús mismo que alguien menciona a Jesús como el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es su título mesiánico, como lo hemos visto anteriormente, que indica otra vez exaltación, entronamiento, gloria, dominio, poder. Cuando Jesús ascendió al Padre, y esto es lo que Esteban estaba anunciando, y Esteban está confirmando a Jesús como Mesías, el Hijo de Dios, y a la misma vez condena al Sanedrín por haber rechazado a Cristo. Entonces, estos hombres de Sanedrín deberían recordar que cuando ellos interrogaron a Jesús en ese juicio nocturno, falso, Jesús les dijo, cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios viviente, el Cristo, Mateo 26:64, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Pero vuelvo y repito, aquí Esteban dice que estaba de pie. Esto tiene un significado especial. El Señor Jesucristo estaba de pie, estaba allí en espera para ese recibimiento de este primer mártir de la iglesia creciente, para recibirlo de una manera especial a este su hijo. Es sorprendente. Cristo de pie a la diestra del Padre, no está sentado como intercesor, sino que está de pie en espera de recibir a su Hijo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dándole la bienvenida a la gloria eterna. Jesús está de pie para darle la bienvenida a su Hijo a la gloria celestial. ¡Wow! Y esto me hace acordar que escuchaba yo a alguien que tenía a alguien cercano, un familiar, su esposa, que estaba gravemente en un hospital, enferma de cáncer y estaba en sus momentos terminales. Esta persona llevaba 3 días ahí observando y no quería moverse del lugar porque temía que en el momento que él se fuera ella muriera. Y cuenta que está allí. Y en un momento determinado ella empieza a respirar exasperadamente ya en sus últimos respiros. Y la persona se despierta y queda mirando de una manera extraña y se sonríe. Y esta persona le dice, ¿qué pasa? Obviamente ya no podía hablar. Pero él al ver esa imagen que ella tenía, esa sonrisa en su rostro, ya prácticamente en sus últimos segundos, le dice, ¿ves a Cristo? Y ella le dijo, le admitió con la cabeza. Y es una imagen que es sorprendente. Ahí murió la señora. Pero esto nos hace ver a nosotros la realidad de que como cristianos, cuando llegue ese momento final, ese momento en que Dios nos llame, El momento en que habremos de partir. Y no importa el vehículo en el cual nos vayamos a ir. Tragedias existen. Injusticias existen. Mire cómo Esteban ha sido muerto, injusta, falsamente. Pero en ese mismo, diría yo, vehículo que Dios utiliza, no importa cuál sea, para un verdadero creyente, en ese momento final, yo creo que la imagen de la gloria de Dios y Cristo de pie esperando a cada uno de los suyos, es una imagen que derrumba cualquier tipo de temor. Bendito sea el Señor. Yo también viví un tiempo atrás con la esposa de mi hermano. Vivimos hasta el último minuto de su muerte, de cáncer también. Y esta cuñada y hermana en Cristo, cuando murió, todo el mundo se sorprendió a ver una sonrisa en su rostro, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia. Y esa es una gran promesa y una esperanza para nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, que la muerte no es lo último, la muerte no es final. Es ese paso a la gloria eterna. Versículo 57 dice, entonces ellos, el Sanedrín en este caso, dando grandes voces, gritando, se taparon los oídos. Y esto se asemeja a los niños chiquiticos, rebeldes, cuando quieren oír, ¡ah! Tapándolo, a gritos estaban. Y vemos qué poder tiene el orgullo para enceguecer. Estas personas, en lugar de admitir que estaban equivocados, que Esteban tenía razón, en lugar de reconocer que Cristo era quien dijo ser, su única reacción es responder como niño, de una manera infantil. Y Esteban estaba calmado. Esteban estaba lleno de paz, de gozo y del Espíritu Santo al ver a Jesús. Ya él estaba en una posición que ya él había visto a su Señor, ya para él no existía nada más. Estaban estos líderes eclesiásticos y judiciales respetables de Israel con una actitud infantil, tapándose los oídos con los dedos y gritando para no oír lo que Esteban les acaba de decir, haciendo manifiesto que Jesús es ese Mesías que estaba sentado, exaltado con poder y gloria a la diestra del Padre. No querían oír y por eso se tapaban los oídos. Y dice, este recinto del Sanedrín, estos líderes respetables, los líderes religiosos, los gobernadores judiciales de la nación, se pararon y dice, arremetieron a una contra Esteban, se fueron en pandilla contra él. Estos saduceos y fariseos que son enemigos teológicamente, se unieron fuerzas para venir contra Esteban y agarrarlo y sacarlo a la fuerza del Sanedrín. Sacarlo de la ciudad, dice, arremetieron a una contra él, y el 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Esto hace manifiesto que mientras ellos lo estaban llevando hacia ese lugar fuera de la ciudad, a la fuera de la puerta de entrada a Jerusalén, en ese camino lo estaban apedreando. Y en aquel tiempo en Israel no era difícil encontrar piedras en el camino, no habían carreteras pavimentadas como tenemos nosotros hoy en día. Mientras lo llevaban fuera de la ciudad, en ese proceso lo estaban apedreando. Y el apedreamiento era el más brutal y cruel de los métodos de pena capital. De hecho, este Sanedrín, de acuerdo al Mishnah, en aquel momento, no solamente ellos no tenían la autoridad para ejercer la pena capital, porque eso solamente lo otorgaba el gobernador romano. Ellos en esa furia lo que hicieron fue avalancharse contra Esteban, se lo llevaron por camino y lo apedrearon. Y de acuerdo al Mishnah, vuelvo y repito, esta compilación de lo que es la ley oral, ellos deberían llevarlo a un lugar alto donde lo lanzaban. Cuando él cayera abajo, debería estar inmóvil. Si en ese momento él no estaba muerto, le derramaban una piedra grande sobre el pecho para que muriera. Y si aún así no había muerto, ellos continuaban apedreando, tirándole piedras todos hasta que él muriera. Eso era lo más cruel que existía. Lo más cruel. Dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estos testigos eran siempre los primeros en que tiraban las piedras. De acuerdo a la palabra de Deuteronomio 17:7, dice, la mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. Y estos testigos se quitan sus ropas, menos para no salpicarse de sangre, y las ponen al lado de un joven que se llamaba Saulo. Mientras un joven, que es Esteban, estaba muriendo, estos testigos pusieron sus ropas al lado de otro joven. Esta palabra joven que se utiliza aquí da un indicativo de una edad de 24 a 40 años. Y se cree que este Saulo en este momento tenía aproximadamente 30 años. Y en este momento, Saulo, quizás miembro del Sanedrín, estaba participando en esto. ¿Saulo quién es? Pablo. Él estaba participando en esto. Hechos 26:10 dice, Saulo daba su voto, daba la aprobación en la muerte de Esteban. Hechos 8:1, que es el versículo que veremos la próxima semana. Y Saulo consentía en su muerte. O sea, que este evento quedaría impregnado en la mente de Saulo. De una manera que él nunca lo borraría. De hecho, él dando testimonio, él dice en Hechos 22:20 que estaba presente y consintió en su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. No es extraño que después, tiempo después, en la vida del apóstol Pablo, él dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales él es el primero. Él reconocía esto que había pasado allí. Versículo 59, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta oración de Esteban es bastante significativa. Cuando dice Señor, está hablando del Kurios, que es la forma en que la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, menciona el nombre de Jehová. O sea que lo que Esteban está diciendo es Jesús Jehová, delante de estas personas, recibe mi espíritu. Le está dando ese título a Jesús de Dios, delante de estas personas, en el momento en que lo están apedreando. ¡Wow! Recibe mi espíritu. Y son las mismas palabras que el Señor Jesucristo menciona también en la crucifixión, Lucas 23:46. El primer testigo de Jesús y mártir ora como su Señor y Maestro. Wow. Y finalmente, debemos imaginarnos este momento. Él está orando, Señor, recibe mi espíritu. En ese momento lo están apedreando. No sabemos en qué posición está, no sabemos si está acostado, no sabemos si está arrodillado, tapado, no sabemos. Pero lo que sí vemos es que él, en medio de su dolor, en medio de su incapacidad, su debilidad, él se pone de rodillas y clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Me imagino que él sacó su último fuerza de aire para gritar en voz alta para que estas personas lo escucharan. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ese modelo de compasión, ese modelo de misericordia, el mismo modelo que expresó el Señor Jesucristo en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Es increíble. Una imagen de perdón. Una imagen que no se ve. Una persona viendo, siendo atacada. Una persona donde se le está terminando la vida. Que tiene a sus oponentes, sus enemigos, sus acusadores, sus homicidas al frente. Y lo que él tiene en ese momento antes de expirar es pedirle a Dios, interceder por ellos, que Dios no le tome en cuenta su pecado. ¡Wow! Es tremendo. Y Dios escuchó las oraciones de Esteban. Porque uno de los que estaba allí, Saulo, este hombre fue perdonado. Este hombre fue perdonado. La oración intercesora de Esteban sirvió a favor de Saulo. Y de hecho, Calvino dice, Dios perdonó a Pablo. La oración de Esteban no fue ineficaz. La oración no es ineficaz. De hecho, Agustín va aún más profundo. Agustín dice, si no fuera por la oración de Esteban, la iglesia nunca hubiera tenido al apóstol Pablo. Y habiendo dicho esto, murió. Habiendo dicho esto, durmió, perdón. Una palabra suave para hacer manifiesto la forma brutal en que Esteban murió. Este es un eufemismo para hacer suave esta forma de decir que durmió. Pero en realidad, el dormir para el creyente es algo que es ese eufemismo que en sí es realidad. Cuando un creyente muere, su alma va inmediatamente a la presencia de Dios. Pero su cuerpo, cuando va a la sepultura, de una manera metafórica está durmiendo. ¿Por qué? Porque está en espera de esa resurrección que el Señor Jesucristo traerá cuando Él aparezca por segunda vez a todos aquellos que han muerto en Cristo. O sea, que durmió. Esteban simplemente duerme en Jesús. Y el Señor Jesucristo transformó la muerte para cada uno de sus seguidores. Y en conclusión entonces, este texto produce llanto, porque es un texto poderoso y es un texto cautivante. Esto es una tragedia, pero para Dios es un triunfo en los propósitos de Dios. Nosotros vemos situaciones en nuestra vida como tragedia, y sí, ante nuestros ojos es algo que es duro, es doloroso, es inconcebible, es algo que para nosotros no tiene sentido. Pero para los propósitos de Dios es un triunfo. De aquí en adelante se pone en acción lo que es esa gran comisión. De aquí en adelante vamos a ver cómo este hombre que ha sido testigo y aprobador, probablemente siendo parte del cuerpo del Sanedrín, de la muerte de Esteban, se convierte en ese predicador de Cristo como ningún otro. Escritor de la mitad del Nuevo Testamento. Así que la muerte, aunque sea de una manera que nosotros no podamos concebirla dentro de los propósitos de Dios, es un triunfo, es un triunfo. Una pérdida de vida. Vemos cómo nuestros corazones se entristecen. Pero hay otro sentido en el que Dios dice, es a través del sufrimiento, es a través de la muerte que mis siervos pueden venir a recibir esa promesa que ha sido establecida ya por el Hijo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice el Señor. Esteban será siempre recordado, es un poderoso ejemplo para nosotros de valor y convicción. Valor y convicción. Siempre estuvo seguro, estuvo firme en su posición, en su fe, en su confianza en el Señor. Hasta el último minuto. Y no tuvo temor, sino que valerosamente predicó al Señor hasta el último momento. Escuchar la palabra de Dios, en un sentido, es la cosa más significativa en términos eternos. Esteban les predicó la palabra a estas personas. El problema es que en nuestra familiaridad con la palabra de Dios y la continua exposición a la palabra de Dios, podemos terminar convirtiéndonos como el Sanedrín, que no tiene sentido, que no es para mí, que simplemente no quieren escuchar, que no quieren prestar atención. Y cuando nosotros hablamos de la palabra, han habido cantidad de sermones que se han hecho en este lugar por muchos años. Y cuando venimos a esto, la palabra nos dice que este ministerio de la predicación es un aroma. Es un aroma para los que creen que es un aroma de vida, pero es un aroma de muerte para los que perecen. Segunda de Corintios 2, 15 al 16. Es un aroma de vida para los que creen y es un aroma de muerte para los que perecen. Así que cuando venimos a esto, nos damos cuenta que esta palabra, esta verdad, esta escritura, es algo que debemos atender claramente. Entender que el Evangelio es ese poder de Dios para salvación. Que sin Cristo, sin Él, no hay esperanza de vida. La única forma de abrazar a esa esperanza, de tomar para nosotros esa promesa, es a través del arrepentimiento, el reconocer nuestro pecado, el abrazar a Jesús como ese Salvador. Todo esto lo hacemos por medio de la fe y todo es un regalo, es la gracia de Dios. Thomas Watson, este puritano, dijo: cada sermón o te lleva un paso cerca del cielo o te lleva un paso cerca del infierno. Así que mis hermanos, que la palabra, que el evangelio, que la realidad de Cristo, que la realidad de juicio, sea algo que no solamente tenga ese entendimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, sino que se pueda tomar la acción necesaria para poder ser receptores de ese regalo, esa gracia que Dios da por medio de Cristo. Ese es el Evangelio. Y esa es la verdad por la cual Esteban proclamó hasta el último segundo de su vida, en esa intercesión por las personas. Y es precisamente ese el mensaje, que todos puedan venir al arrepentimiento. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, gracias te damos, Señor.